Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, viernes a la noche, tranquilos, puertas del fin de semana. Y bueno, hoy vamos a meternos con un tema que nos encanta, un libro que acaba de salir, de Fernando García, el Ditela, Historia Íntima de un Fenómeno Cultural. Nos permite hablar de esa época, un viaje en el tiempo. La verdad que el libro es eso, ¿no? Es un viaje en el tiempo porque no es solamente el Ditela, sino es el contexto, son los 60, son los bares, Floridanópolis, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Todo lo que era ese mundo maravilloso. Y pocos países tienen, la verdad, de tener el lujo de tener un instituto como el Ditela, ¿no? En un contexto de auge del arte pop, bueno, todo lo que pasó ahí adentro, que es maravilloso, y tenemos este rato para charlar con Fernando sobre esta maravilla. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches.
¿Qué tal, Felipe? Gracias por la invitación.
Un gustazo. ¿Por qué este libro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió?
La verdad que el libro fue un pedido directo de Ignacio Iraola de Planeta. Creo que tenía que ver un poco con el libro anterior que yo había hecho, que se llama Crimen y Vanguardia, el caso Joplender y el surgimiento del underground en Buenos Aires, donde yo hacía un paralelismo con lo que había pasado en los 80 en el underground con algunas experiencias del Ditela. Y a la vez, bueno, es un tema que yo trabajo mucho como periodista, ¿viste? O sea, todo lo que es la cultura de los 60 y los artistas de los 60, ¿no? Pero la verdad que el que tuvo la idea fue Nacho, y cuando me lo dijo, yo por un lado pensé que estaba todo escrito. Ya había un libro legendario de John King, que es un académico, un historiador de arte latinoamericano de la Universidad de Warwick de Inglaterra, que lo hizo en el 85, después se reeditó en el 2007. Y es un libro más monográfico, digamos, más, viste, adaptado a los rigores, digamos,
académicos.
Claro. Pero bueno, también había muchos catálogos y muchas cosas.
Y un documental, ¿no es cierto?
Sí, no, es un libro básico.
A mí había documentales también, digo, sobre el tema.
Sí, había muchas cosas dispersas.
Dispersas, claro.
Pero no había otra historia así integral de Ditela. Y bueno, cuando él me lo propuso, pensé eso, y por otro lado, nada, me temblaron las piernas porque sabía que si aceptaba me metía en algo difícil. Si quería ir más allá de lo que ya estaba, para mí hubiera sido muy fácil, ¿entendés? Agarrar y decir, bueno, ya está esto, saco de acá, saco de allá, inclusive de lo mismo que yo había hecho.
Claro.
Pero inclusive yo me di cuenta de que cosas que ya había escrito no estaban del todo bien. Y ahora sí, y la verdad que cuando pedí turno para empezar a investigar en el archivo de la Universidad de Ditela, donde está físicamente el Ditela, de algún modo, ¿no? Porque sobreviven esas cajas con
folletos,
memos, facturas, bocetos, guiones,
claro.
Bueno, y lo que está digitalizado, fotos y qué sé yo. Ahí me di cuenta de que tenía un trabajo tremendo por delante.
Una hermosa oportunidad, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que hasta que no tuve la estructura del libro en la cabeza, la hermosa oportunidad era una tortura. Me da cuenta de que hablaba con... Suponete que hubiera hablado con vos, no sé, en el 2019, en algún momento, y te hubiera contado un montón de cosas que yo ya sabía que no estaban contadas y que estaban buenísimas, pero no podía empezar, no encontraba la forma, no encontraba la manera, y empezó de la forma menos querida y menos pensada por mí, porque mi viejo se enfermó, y en el verano del 2019 yo fui a hacer una entrevista y después iba al hospital a estar con él, y tenía la computadora y dije, bueno, basta. Empiezo ya, y empecé por algo, y ahí bueno, pero bueno, costó mucho. Me ayudó Rafael Cipollini, que es un curador y ensayista, a enfocar un poco, Y la verdad que le voy a decir que la pandemia a mí me vino muy bien para concentrarme, claro, en el libro.
Para centrarte en el libro.
Yo no tuve ninguna angustia, como dicen. Lo único que desarrollé fue la misantropía, porque no soporto la gente en la calle.
Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Cómo surge el Ditela, esta familia poderosa, industrial, con la fábrica Siamne, una de las más importantes del país? ¿A quién se le ocurre la idea de crear un instituto como el Ditela, no?
Bueno, a ver, la familia poderosa, en principio es un inmigrante, Torcuato Ditela, que llega al país siendo nadie, ¿no? nada poderoso. Y arranca fabricando unas máquinas para amasar pan en un momento que vos esas cosas las sabés mejor yo, las sabés mejor vos que yo. Hubo una prohibición para el amasado de pan o algo por el estilo, y él se le ocurrió fabricar una, y le fue muy bien con eso. Después hizo el deal con Mosconi en la época de, claro, de la independencia, digamos, de
YPF.
Petróleo y eso. Claro, para fabricar los surtidores, o sea, los surtidores de nafta que fabricó para todo el país. Y así siguió creciendo hasta que hizo la planta ahí en Piñeiro, en Avellaneda. Con el peronismo del que él renegaba le fue muy bien porque hubo más consumo, también vos sabés mejor que yo, se elevó el nivel de consumo de las, claro, capas medias bajas y medias altas, y todos tenían Siam. Ahí Di Stéfano, Juan Carlos Di Stéfano dice en el libro, todos teníamos algo de Siam en nuestras casas.
Totalmente, la bolita, ¿no? La heladera bolita.
Claro. Claro, hasta digo, yo mismo tuve una heladera Siam, no yo, mi familia tuve una heladera Siam.
Sí. Los autos, los famosos Siam Ditela.
Claro. Yo taxis. Digo el taxi, yo lo digo en el libro, en mi memoria visual el taxi es un Siam Ditela.
Totalmente, sí. Lo cual denuncia que somos personas en riesgo, ¿no?
Sí, absolutamente. Supongo que Rolando Rivas manejaría un Siam Ditela.
No sé, sí, yo creo que sí, me parece que sí.
Yo creo que sí. Bueno, el tema, el quiebre se da más o menos en hacia el año 43-44, cuando Torcuato ya transformado en algo así como el Henry Ford argentino, porque bueno, eso lo dice Nicolás Cassese en su libro Los Ditela, y yo lo tomo porque es una muy buena definición. Empieza a invertir en arte, con una visión muy, muy de futuro. Pero no lo hace como lo venía haciendo la oligarquía, digamos, porteña o argentina, que iban a París y decían, dame esto, dame lo otro, sino que se asesora con un italiano que se llama Leonello Venturi, que era compañero de él en la militancia antifascista, porque digo, Torcuato estuvo en la guerra,
claro,
en la Primera Guerra Mundial, y era contrario a Mussolini. Y Leonello Venturi también estaba exiliado en Estados Unidos, de hecho. Y Leonello Venturi es el que le empieza a buscar obras y arman una colección que va desde la Edad Media hasta el arte moderno contemporáneo de fines de los 50. Y esa colección, por un tema que está contado en el libro, por la quiebra de Siam y demás, termina pasando al Estado y queda en Bellas Artes la mayor parte, ¿no? Uh-huh. Es un legado impresionante que nos dejan, sí, porque la columna vertebral de lo que vemos en Bellas Artes es la colección Ditela. Cuando vos te pones a leer los cartelitos, ahí dice.
Claro. Sí, que hay tallas medievales, hay cosas maravillosas. Sí,
claro, ¿no? claro. La Virgen de Aubignac, creo que es, que es una talla medieval. Y de ahí a Picasso y Mark Rothko, que claro, son artistas modernos. Pero bueno, a los 10 años de la muerte de Torcuato, que es en el 48, tenía 56 años, creo, era bastante joven, los hermanos Guido y Torcuato, que tenían 28 y 26 años, deciden fundar el instituto en memoria del padre, un poco para darle a la colección un marco, viste, no solo legal, sino contenerla de algún modo,
claro,
con la idea de crear un lugar que la contenga. Pero también, al haber ellos estudiado en Estados Unidos, querían crear una institución, digamos, progresista en el sentido de la época, desarrollista, quizás sería,
claro, más para desarrollista, esta época,
que modernizara un poco el campo cultural y también académico argentino, porque no hay que olvidarse que yo en el libro hablo del instituto de los centros de arte que estaban en la calle Florida, que es lo que provoca el fenómeno cultural de la, claro, época. Después estaban en el barrio de Belgrano, los centros de estudios sociales, que uh-huh. siguieron durante todos los 70 y ahora...
La universidad.
Claro, terminó en la universidad, pero dentro de la universidad todavía existe muy pequeño el Instituto Vitela que se dedica a sacar publicaciones académicas, nada más.
Claro, claro. Claro.
Entonces lo fundan en el año 58.
Que con Frondizi, digamos, ¿no? Con Frondizi sí, ya...
Es solo un estatuto. Y a partir del año 60 organizan los premios Vitela que se hacen en Bellas Artes, o sea, la colección está en, estuvo en Bellas Artes y volvió a Bellas Artes al final de la historia, eso es muy curioso. Hacen los premios, los primeros son más regionales, son artistas de Argentina, Uruguay, Chile. A partir del segundo y el tercero ya empiezan a venir galerías y artistas de todo el mundo, pero te digo, los que estaban siendo nuevos en ese momento en Londres, en Nueva York, en París, que todavía no habían sido aceptados por las instituciones allá, bueno, acá tenía el lugar. Eso claro. Hace, por ejemplo, que yo encontré una cosa increíble en el archivo, que es que Yayoi Kusama, la japonesa que llevó un montón de gente al Malba en el 2013, 2014, creo que 2013, en el año 67 le manda una carta a Romero Brest, que era el director de la parte de visuales del Vitela y había sido el director de Bellas Artes después de la Revolución Libertadora, diciéndole ella que si tenía fecha para exhibir en Buenos Aires porque le interesaba mucho estar en el Vitela, o sea que de afuera no es que pasaba desapercibido, ni mucho menos, o sea, venían acá a fijarse, porque ganar un premio Vitela al artista y al galerista le daba hándicap para que la obra fuera más cara, bueno, como sigue sucediendo, qué sé yo.
Claro.
Pero te estoy hablando de, a ver,
qué loco, ¿no?
El premio Vitela, cuando vos agarrás los catálogos, realmente te morís, porque digo, vino Rauschenberg en el 64, Jasper Johns, todo el desarrollo del arte desde el 60 hasta el 67, que fue cuando fue el último premio, está representado ahí, desde el informalismo. Claro. Cuando inauguraron, hicieron el premio, pero también una muestra de un italiano que se llamaba Burri, que era el arte povera, era el último grito, era como el neorrealismo en el cine, era en el arte povera. Sí. En Europa era vanguardia total y eso se mostró acá.
Bueno, el caso de la música, Luigi Nono, ¿no?
No, por eso, ahora termino con esto y después
sí, te digo sí.
Bueno, todas las corrientes que fueron quebrándose una a otra, porque en los 60 pasaba todo a velocidad supersónica, ya 2 años en los 60, viste que son como 20 de ahora. En
lo claro, cultural. Tal cual.
Los Beatles, ponele, vos tenés un disco del 63 y uno del 66 y es...
No, impresionante.
3 años, ¿entendés? Y sí, ahora, sí. No sé, La Renga te graba el mismo disco una vez cada 15 años, qué sé yo. Es medio así, qué sé yo, bueno, lo siento. Si herí la sensibilidad de algún oyente, pero es así. El tema es que pasa todas las corrientes, el informalismo, la neofiguración que se consagra con
Noé y Machó.
Machó gana un premio internacional que es importantísimo porque le gana a artistas americanos, europeos, y con jurados, el jurado siempre era Romero Brest, que tenía un poder bastante fuerte, yo le digo el mandarín modernista en el libro. Y los otros jurados eran tipos súper importantes, ¿viste? Es más, el jurado del premio 66 fue, uno de los jurados fue Lawrence Alloway, que para que te des una idea era un inglés que fue el que inventó el término pop art. O sea, él
claro,
fue
el inventor, sí. Capo total.
Sí, muy, 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 muy. Así que en ese sentido, Buenos Aires estaba realmente en el mapa de las principales ciudades en cuanto a la vanguardia cultural. Lo que vos decías de Luigi Nono viene a que se interpreten obras de él hechas por músicos del Vitela y a dar conferencias y claro, era una figura también importantísima de la música contemporánea de esa época. En esos ciclos también estuvo Umberto Eco dictando una conferencia, si bien no era músico, habló sobre algún aspecto de la música electrónica. Y bueno, se tocaron obras, se estrenaron obras de John Cage. Y yo reconstruí una posible visita de Stockhausen, que hubiera sido, imagínate, no pudo venir, tenía que venir de México a Buenos Aires y tuvo, ahí dice que tuvo un problema de salud, quién sabe si fue verdad o no, pero
claro.
Está inclusive en el archivo el pedido de las máquinas que él pidió y cómo tenían que estar conectadas, está todo eso y yo puse alguna parte en el libro, porque si no tenía que hacer 3 volúmenes, ¿viste? Era imposible.
Hablemos un poco de eso, ¿no? Del centro de experimentación musical que tenía el Ditelia, que era extraordinario, ¿no? Gerardo Gandini y toda esa gente, ¿no?
El centro de experimentación, el centro latinoamericano de altos estudios musicales. El otro es el centro, el otro es el centro de experimentación audiovisual.
Claro.
Es el de teatro y happening, digamos. Uh-huh. Bueno, ese es el que tiene más. Es muy loco porque es el más neutral en un punto, el más académico, es casi un posgrado, y es el que sí tiene más influencia de la geopolítica de la época, porque ese se funda con el auxilio de la Fundación Rockefeller, que estaba buscando lugares en Latinoamérica donde invertir, uh-huh, y contribuir a un desarrollo que rivalizara con la influencia de la Revolución Cubana, que tenía captada a todo el aparato cultural, ¿no?
Claro, folclore, todo eso, claro.
Y en Europa también, a los, uh-huh, intelectuales en general, y ellos, claro, ellos lo veían como... Era la famosa soft war, ¿no? No era financiar paramilitares para que, digo...
Claro,
no,
claro, era, iba por otro lado.
Culturalmente, pero la realidad es que eligieron un área que era súper alejada del público, o sea, era muy cerrada en sí misma. Ginastera, por supuesto, era un anticomunista feroz, uh-huh, pero terminó ayudando ya en los 70 a gente a salir de Buenos Aires para que no fuera capturada por la AAA, por ejemplo.
Bueno, y aparte fue censurado el mismo, ¿no?
Claro, con Bob Marzo. Claro. Entonces eso te da la pauta de que el tema es que, bueno, el Rockefeller aportó con instrumentos, se creó ese espacio donde venían becarios de toda Latinoamérica, pero de toda, de Guatemala, de Costa Rica, claro, de todos lados, venían 2 años a estudiar composición musical. Gerardo Gandini había estado en la UCA con Ginastera. De hecho, primero lo quieren hacer en la UCA esto, y el rector de la UCA, un monseñor no sé qué, no acepta. Claro. Y en una reunión, el enviado, que no recuerdo el nombre ahora, pero está en el libro... Ese es un problema, cuando termino el libro me viene una amnesia total, me olvido nombres, todo, no sé si a vos te pasa, pero es...
Sí, sí, pasa. Más un libro tan voluminoso como este.
Bueno, este enviado, que era un tipo, la verdad que era un tipo súper culto y muy interesado, era un tipo muy que sabía mucho de la música latinoamericana. Cuando hablo de música latinoamericana me refiero a compositores de música erudita, ¿no? Tipo
Villalobos, claro.
Ginastera, realmente organizaba conciertos en Estados Unidos, quiero decir, no era un mercenario, era un tipo, claro, realmente interesado, y no sé, en una reunión conoce a los hermanos Ditelia, y él le dice a Ginastera, conocí a estas personas, ellos podrían ser, y ahí se arma todo, bueno, yo reconstruyo todo el intercambio epistolar, que es apasionante, y bueno, eso arranca un poquito antes de que se abra Florida, y después en Florida... están los pianos para los compositores, pero además se arma el laboratorio de música electrónica, que primero se lo encargan a un ingeniero que no consigue gran cosa, hasta que llega Fernando von Reichenbach en el verano del 66, que hace una revolución. Es uno de los grandes revolucionarios del Ditelia, porque crea un sistema de interconexión para, bueno, todos estos aparatos que se usaban para crear lo que se llama música electrónica, que es música, uh-huh, no generada por instrumentos, ¿no? Sino, claro, por aparatos, que es lo que deriva después, bueno, lo que conocemos en Kraftwerk, en todo eso, la parte pop. La parte académica es una música que no tuvo mucho, uh-huh, quedó ahí, ¿viste? Y no,
sí.
Es un desarrollo, digamos, casi te diría de museo, simplemente, no.
Sí, sí,
su
sí,
mayor,
sí.
La verdad que su mayor impacto fue que lo tomaran artistas y lo llevaran a la pista de baile, digamos. Eso fue, claro, lo más, claro, importante que pasó. Pero también la música concreta, ¿no?
Uh-huh.
Es la que incorpora sonidos de la realidad, como se pone una pieza de piano con sonidos de la calle, por ejemplo.
Claro.
Sí, sí, y sí. Ahí traen a compositores también, que eran número uno en el mundo, a dar seminarios, como Luigi Nono, uh-huh, como varios... De Eric Salzman, varios de ellos, y esa parte que está como financiada, qué sé yo, por Rockefeller, es lo que siempre se recurre para impugnar al Ditelia como una especie de, no sé, de playground de la Embajada de Estados Unidos, y te digo
claro.
que estaba lejos de eso porque...
Para nada,
porque inclusive vos fijate, el episodio Ferrari, que es otro episodio clave, la censura a obra La Civilización Occidental Cristiana. Bueno, yo logré desmontar...
El famoso, le contamos a la gente, le recordamos que es el famoso el avión, ¿no es cierto?
Sí,
el avión con Jesús.
El avión con Jesús, claro. Jesús crucificado en un avión de guerra de Estados Unidos.
De Vietnam, de la época de Vietnam. De Vietnam,
claro, justamente. Bueno, Ferrari presenta varias obras. Primero, para que vos te presentaras al premio, te tenía que llamar Romero Brest. O sea que Romero Brest lo convoca a Ferrari. Si lo convoca a Ferrari, ya en el 65 se sabía de qué iba la obra de Ferrari. No es que apareció, viste, venía haciendo paisajes, jarrones, y de repente dijo Vietnam. Ya estaba muy claro. Yo había presentado la carta a un general en el 64, varias obras de política, y acá se conocían todo. Digo, el medio era mucho más chico. Era
imposible obviamente.
Que Romero Brest no supiera quién era León Ferrari.
Sí, o si no sabía, no averiguase quién era, ¿no?
Lo invito, ese es el punto. Después, en el catálogo de los premios 65, que Ferrari competía para el premio nacional, la obra, los premios tenían, en el catálogo tenía una obra del artista o dos, una foto carnet y un currículum y una descripción, ¿viste? A veces se la encargaban a un crítico, a veces la escribían ellos mismos.
Claro.
Hay una desopilante, ¿no? La de Peralta Ramos es una cosa increíble.
Ahora vamos a hablar aparte de Federico porque merece.
Claro. Merece. Bueno, la cosa es que Ferrari, la obra que ilustra su participación es nada más y nada menos que el Cristo. A ver, no fue una decisión de Ferrari. Entonces yo hablé con Rubén Fontana, que es uno de los que trabajaba en la parte de diseño que lideraba Juan Carlos Di Stefano, que también es otro hito del detail, el diseño.
Impresionante, el diseño es increíble.
Es comparable a la Bauhaus, o sea,
claro,
es
claro.
Y Fontana me contó que, primero que él se había olvidado de eso, porque él recordaba perfectamente que la obra estaba colgada, lo cual es cierto, porque estuvo colgada hasta el día previo a la apertura en la que se abría al público cuando ya se había elegido el premio, ¿no? O los premios. Ahora, si la obra fue publicada en el catálogo, según lo que me contó Fontana, el catálogo cerraba como 15 días antes, lo tenían que tener cerrado de que abriera el premio. Con lo cual, hasta ese momento, nadie impugnó la presencia de la obra, y lo que yo logré reconstruir en base al hijo de uno de los que trabajaban con Romero Brest, era un equipo en el que Samuel Paz era su segundo. También estuvo Nelly Perazzo, que me dio un testimonio muy, muy, muy importante. Y este era Díaz Hermelo, que era alguien que venía trabajando con Romero Brest ya desde los años 50. Y estaban mirando las obras, y Díaz Hermelo y Samuel Paz fueron los que medio le sugirieron a Romero Brest que esa obra iba a traer mucho problema con la iglesia. Y Romero Brest terminó siguiendo el consejo de ellos. Pero no hubo una presión de Estados Unidos. Fíjate hasta qué punto que Ferrari, que fue muy inteligente, más incluso que algunos de sus exégetas que le atribuyen propiedades le atribuyen cosas que no hizo.
Claro.
Ferrari presentó esa obra y presentó otras obras que desaparecieron lamentablemente, que eran mucho más violentas porque mostraban escenas de napalm en Vietnam, en unas cajas. Los nombres eran, ahora no me lo puedo acordar, pero eran muy gráficos, eran masacres. Tal ciudad de Vietnam a tal hora, ejecutada por, ¿entendés? Así, viste, como una noticia, para no recurrir a metáforas ni nada.
Sí.
Y Ferrari podría haber retirado, ofendido, podría haber retirado todo, y sin embargo dejó esas obras, porque le parecía que era mejor que estuviera presente y provocara algo. Y de hecho provocó la reacción de un crítico llamado Ernesto Ramallo, que yo creo que junto a Onganía y la comisaría 15 de ahí de Plaza San Martín era la antimateria del Ditela.
Claro, total.
Este Ramallo se dedicaba sistemáticamente a destruir todo. Y bueno, escribe una nota contra Ferrari en la prensa, pero brutal. Y Ferrari le responde en la revista de Leónidas Barletta, creo que se llama Propósitos, que era del PC.
Claro.
Con una carta que es obra, que la carta misma es una obra de arte. Donde termina diciendo una frase más o menos, bueno, si esto no es arte, si usted considera que no es arte, es lo que menos me importa. O sea,
claro, por supuesto. ¿Entendés?
Pero si Ferrari hubiera quitado esas cajas ofendido, claro, porque el Ditela lo censuró, no hubiera pasado todo esto, ¿entendés?
Ni estaría hoy su obra en uno de los principales museos del mundo, ¿no?
No, bueno, su obra por suerte está acá, por suerte no la vendieron, porque él no quiso que se vendiera. Y yo digo que es la obra no exhibida del Ditela más vista en todo el mundo. Porque
sí, porque se exhibió, digo, me refería a que se exhibió en los principales museos del mundo.
Este año y el que viene tiene un recorrido que es pero tremendo, tremendo en todo el mundo. Así que eso también, ¿viste? No.
Sí, es un lugar donde no.
Hay muchas cosas cristalizadas que, por ejemplo, yo encontré una nota a Pablo Suárez, un gran artista que murió hace más de 10 años, que es uno de los que trabajó en la Menezunda, una nota a Tiempo Argentino en el año 84, por ahí, donde decía, ¿no?, que a ellos les obligaban a producir obra todo el tiempo porque tenían que rendir cuentas a Rockefeller, la plata. Mentira, Rockefeller nunca puso plata, digo. Y de hecho, ni siquiera el Ditela les daba tanta plata. Sí le pagaba los premios, le pagaba muy bien los premios. Pero sí, las obras de Marta Minujín, por ejemplo, no es que el Ditela ponía una parte, después ella salía, como hace ahora, salía a buscar apoyo.
A buscar sponsors, claro. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia, hablando con Fernando García sobre el Instituto Ditela.
Los hechos, los lugares, los personajes, son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.